Vamos a comenzar respondiendo algunas preguntas que nos dejaron por acá y después vamos a conversar sobre un acontecimiento muy importante que está viviendo nuestro planeta y nuestra civilización, que comienza a materializarse en nuestro tiempo alternativo el día de mañana, 2 de enero, y que va a cambiar con intensidad las posibilidades de nuestro planeta en este proceso de purificación, favorablemente, muy favorablemente. Así que primero vamos a contestar las preguntas y después vamos a dar una sintética información que con seguridad vayamos a ampliar después de este 2 de enero, donde con mucha seguridad vamos a tomar contacto con ese evento y vamos a saber más detalles y vamos a poder conversar mejor más adelante. Alguien pregunta aquí, dice, el próximo pastor, avatar, que va a venir, ¿se materializará como Babaji o Saint Germain? ¿Será por un proceso de mónada transmutada? Bien, la palabra pastor es una palabra que simbólicamente significa aquel que reúne a las ovejas para pastar, para que se alimenten, para que crezcan y que estén protegidas. La primera profecía de Mahindra habla de que en la víspera de enero nacerá un pastor fuerte como el hierro. Habla de que va a venir a traer la paz a esta civilización. Esa es una de las menciones que nos hacen las jerarquías con respecto a la palabra pastor, que no es lo mismo que avatar. Otra de las cosas que nos han contado las jerarquías es que quien va a retornar es Cristo Samana, que ya dejó de ser un avatar para ser un Cristo y para ser realmente una jerarquía universal que está dando grandes pasos en su proceso de evolución, que sigue dando grandes pasos y que está ya trabajando en los umbrales de dimensiones superiores a la séptima dimensión, donde se desarrollan las jerarquías que nosotros conocemos como ultraterrestres, que significan jerarquías del universo mental, que ya no son físicas, son del universo mental, como conocemos nosotros al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel, al Arcángel Uriel. Son todas jerarquías del universo mental, lo que se conoce como jerarquías ultraterrestres. Cristo Samana está comenzando a trabajar en esas dimensiones, en esos niveles, con algunos de sus aspectos. Y está teniendo una tarea que vamos a conocer más profundamente pronto, que tiene que ver con canalizar energías de alto voltaje de patrones ultraterrestres hacia nuestra civilización y hacia todo el cosmos. Entonces, para que eso se pueda concretar en todos los planos, él todavía tiene una misión que cumplir, que es retornar a este planeta, para apoyarnos en el momento más difícil. Y cuando se habla de retornar, nosotros podemos imaginar muchas cosas de cómo puede retornar un ser como Cristo Samana al planeta. Podemos pensar que será una energía, podemos pensar que será un sentir, podemos pensar que será una irradiación de luz, pero de acuerdo a lo que él nos ha transmitido a los pobladores de esta civilización, porque no ha sido solamente a través de nuestros canales, sino que creo que muchos ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, él va a retornar sobre las naves del cielo, o como dice la Biblia, sobre las nubes del cielo. Y él nos ha transmitido a muchos que él vendrá en cuerpo, sangre, en alma y en divinidad. Eso significa que físicamente, con su aspecto de hoy, él retornará a la tierra para que todo el mundo lo vea y que todos puedan tener una forma, una ultísima oportunidad de salvar sus esencias. Ya no hablamos de sus cuerpos, porque las personas sienten que cuando me voy a salvar este cuerpo que tengo acá. O sea, voy a vivir y voy a estar tranquilo y en paz, porque somos muy tridimensionales y solamente vemos por nuestros aspectos físicos. Y salvarse significa muchas otras cosas. Puedo estar de pie, vivo, como conozco yo o como conocemos nosotros lo que es estar vivo, que es estar consciente, y sin embargo no estar salvo. Sin embargo, haber perdido nuestra alma y haber perdido nuestra esencia. Por lo tanto, cuando se dice que vamos a estar salvos, significa que en algún cuerpo podremos estar salvos. Nuestra alma estará a resguardo, nuestra esencia estará a resguardo y nuestro cuerpo estará donde sea necesario. Entonces es importante que nosotros comencemos a desapegarnos de algunas necesidades de la mente inferior, de estar parados de pie, caminando por esta superficie de esta tierra, porque puede que estemos así y no tener condición para poder regresar más adelante a la nueva tierra, o no estar vivos de verdad, porque uno está vivo cuando está entero. Eso es vivir. Lo otro es simplemente tener algunos signos vitales que nos permiten circular. Entonces, lo que va a suceder es que Él llegará para darnos su mano a todos aquellos que lo hemos seguido de alguna forma y no necesariamente vamos a estar encarnados para eso. Y Él vendrá a sostener el planeta en ese momento tan difícil para que todos intenten dar su paso. También va a venir a reclamar, como nos dijo antes de partir, aquello que nos dio un día para que lo multiplicáramos, que fue su amor, su paz, aquello que se conoce como los talentos. A cada uno de nosotros nos dio una posibilidad para realizar una tarea, un talento, una aptitud interna, espiritual, para poder desarrollar una tarea al final de los tiempos. Y Él va a venir y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo lo multiplicaste? Esas son las cosas que esencialmente van a suceder. ¿Cómo cada uno de nosotros lo va a vivir? Será como a cada uno le corresponda. Algunos lo van a ver y van a estar con él. Físicamente lo van a poder ver, otros no. Otros lo van a poder contactar en otros planos. Todo depende de lo que realmente uno haya generado, lo que tenga que hacer como tarea, lo que le corresponda como ser, lo que le corresponda como karma o dharma. Pero eso no nos tiene que preocupar mucho. Lo que realmente, en lo cual nosotros nos tenemos que esforzar, es en estar en él internamente y realmente ser buenos reflejos de todo eso que él depositó en nosotros una vez. Nosotros estamos aquí en un centro planetario trabajando conscientemente por este final de los tiempos. No somos personas que forman parte de la masa de gente de este planeta. Somos personas que tenemos conciencia y que tenemos información. O sea que nuestra responsabilidad es muchísima, mucho más grande frente a todas las demás personas. Y no podemos decir que no es así. No podemos decir que no sabemos o que no habíamos entendido o que, bueno, que no podíamos, porque tenemos toda la información disponible, estamos siendo muy asistidos y muy ayudados, estamos siendo traídos hasta aquí. O sea que nuestra responsabilidad como seres humanos es mucha. Realmente ni imaginamos cuánta. Y vamos a tener que responderle a las jerarquías por eso que nos están dando y esas oportunidades que nos están brindando. Así que hay muchas cosas que meditar. En realidad, el pastor al cual se refiere Mahindra en su profecía es un ser humano que vendrá a cumplir una tarea. Será un ser humano encarnado como nosotros, que vendrá aquí a cumplir una tarea como estamos cumpliendo nosotros. Solo que a través de él la paz comenzará a manifestarse en toda la tierra. Es una energía muy fuerte que va a tocar muchas conciencias. Y él va a trabajar muy duro pero es un ser humano como nosotros. Si se va a convertir en avatar o no, no sabemos. Vamos a ver cómo cumple con su tarea, ¿no? Eso lo sabrán las jerarquías después. Y básicamente no vendrá transmutado. Él tendrá un espíritu lo suficientemente evolucionado que no necesite ser transmutado por otra jerarquía, por otro espíritu evolucionado para poder cumplir la tarea. Va a ser alguien que ya viene con una evolución y va a manifestarse y va a trabajar y va a ser muy acompañado por las jerarquías y por todos nosotros, Dios mediante. Bien. Aquí nos hacen algunas preguntas interesantes que se repiten cada tanto tiempo y eso nos permite profundizar más en las respuestas. Dice así, ¿qué diferencia existe con la mónada y el ser cósmico? En realidad la mónada es parte del ser cósmico. Nosotros tenemos, como sabemos, en este mundo material, en este universo material, 7 cuerpos que forman parte de nuestra aura. Este cuerpo físico etérico, después tenemos un cuerpo astral y después tenemos un cuerpo mental inferior. Eso forma parte de lo que conocemos como nuestro ser planetario. Carlos, Juan, María, Esther. Esa parte de nosotros es lo que nosotros generamos y creamos, que está aportada por las energías de nuestro papá y de nuestra mamá, tanto energías emocionales, energías mentales, diseños de carácter, de personalidad, físicos. Es como una casa, una locomoción que nosotros tenemos que albergan los cuerpos superiores para aquella parte nuestra que encarna vez tras vez y aprende vida tras vida, pueda manifestarse y llevar adelante ese aprendizaje. Entonces, a través de la genética de nuestro padre y de nuestra madre, organizamos estos 3 cuerpos inferiores que son nuestros cuerpos planetarios, que son los que realmente se manifiestan más fuertemente en este momento en nosotros. Muchas cosas que nosotros creemos que hacemos con los cuerpos superiores son nuestros aspectos planetarios quienes lo llevan adelante. Entonces son con aquellos aspectos que nosotros tenemos que trabajar mucho porque nos boicotean todos los días, nos hacen permanecer en situaciones que no queremos permanecer más. Ellos son fuertes y arrastran una serie de códigos genéticos que vienen de los procesos hereditarios, de los procesos familiares, que son realmente difíciles de transformar. No son imposibles porque hay que tener mucha determinación, pero hace mucho peso. Y como es donde por lo general se concentra casi el 100% de nuestra conciencia, eso adquiere una intensidad mayor aún. Por lo tanto, la mayoría de nuestra conciencia está como que concentrada en esos 3 cuerpos inferiores. Por eso nos cuesta tanto transformarlos, porque nosotros día a día estamos muy apegados a esa materialidad con nuestra conciencia y día a día le damos vida a eso que queremos supuestamente transformar. Entonces se torna un poco difícil esa batalla que tenemos con lo que conocemos como nuestros cuerpos. Pero no es imposible. Ahora vamos a ver cómo es que podríamos realizar un trabajo más inteligente. Luego tenemos un cuarto aspecto que sería nuestra alma, que es como quien une a esos cuerpos planetarios con los otros cuerpos sutiles, que son nuestro cuerpo de luz, nuestra mónada y nuestro núcleo divino, nuestra esencia. Entonces, ¿cuál es la parte nuestra que encarna una vez tras otra con diferentes cuerpos planetarios? Es del alma hacia arriba. Nuestra alma, nuestro cuerpo de luz, nuestra mónada y nuestro núcleo divino, nuestra esencia. Todo eso forma lo que nosotros a veces denominamos como ser cósmico, que es ese aspecto nuestro superior que ha vivido muchísimo en esta tierra y en otros lugares y que aprende vez tras vez a medida que encarna en los diferentes lugares. Como este planeta es un planeta escuela, que está generando hacia el universo un aprendizaje absolutamente vital a nivel universal, muchos seres que pertenecen a otras civilizaciones han venido a encarnar aquí como forma de poder aprender eso que este proyecto genético quiere manifestar hacia el universo. Entonces, en nuestro planeta existen muchísimas personas, casi las 3/4 partes del planeta es de origen extraterrestre. Eso significa que ha venido aquí y ha permanecido eones de tiempo, siglos y siglos encarnando vez tras vez, intentando aprender lo que este proyecto genético intenta imprimir e intenta enseñar. ¿Por qué nos preguntaríamos si venimos de otros mundos que supuestamente son mucho más civilizados que el nuestro? ¿Cómo es posible que hace tanto que estamos acá? ¿Y cómo es posible que no hemos aprendido lo que tenemos que aprender? ¿Y cómo es posible que no nos acordemos de nada? ¿Y cómo es posible que hagamos las cosas que hacemos si realmente nuestra parte superior está tan evolucionada? Todo eso tiene muchas respuestas. En realidad, la evolución no se mide por el grado de desarrollo que tengan las personas. Yo puedo ser una persona muy desarrollada, tener mis capacidades abiertas, ser clarividente y clareaudiente, desprenderme en astral, hacer muchas cosas, ser buen canal de curador, y sin embargo, no tener la evolución de una persona que no maneja todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque la evolución se mide en los grados de amor del ser, y no en los grados de desarrollo extrasensorial que tiene. Por lo tanto, todos vinimos a aprender a amar y a perdonar. Y cuando estábamos allá afuera, en realidad éramos muy desarrollados, pero sabíamos poco del verdadero amor. Sabíamos poco de ese amor que el Cristo nos vino a enseñar, que es lo que nosotros vinimos a aprender. Entonces, nuestro aspecto cósmico aceptó venir con lo que se conoce como los velos en la conciencia, sin recordar nada, para que así, de esta forma, a nivel esforzado, pudiera estar más apto para aprender de cero. Si no, estaría muy involucrado con todos esos conocimientos que no ayudarían mucho a que él aprendiera humildemente desde cero. Esa es un poco la razón por la cual nosotros no nos acordamos de mucho. A medida que nosotros vamos trabajando y que vamos aprendiendo sobre el amor, aprendiendo de verdad sobre el amor, los velos de nuestra conciencia van cayendo de a poco y vamos siendo más conscientes de quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que lo tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que trabajar. Es proporcional al esfuerzo que estamos haciendo y a la verdadera necesidad que cada ser tenga. Porque puede ocurrir que haya una persona que no necesite saber todas esas cosas para aprender sobre el amor y para dar los grandes pasos en su evolución. Y si no es necesario para él, entonces no lo va a saber. Y si hay una persona que realmente necesita tomar contacto con ese conocimiento, los hermanos mayores se van a ocupar de revelarle de alguna manera esas pautas para que pueda tener más conciencia de lo que realmente ha venido a hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, ese aspecto cósmico nuestro está con nosotros de varias maneras. ¿Cómo se comunica con nosotros ese aspecto cósmico? Y cuando nosotros nos quedamos solos, quietos y en silencio, y nos ponemos a escuchar, porque el ruido de nuestra mente inferior, de esa mente planetaria, es tal que difícilmente pudiéramos escuchar algo que es sutil y que es más interno. Entonces, nosotros tenemos varios niveles en los cuales comunicarnos con ese aspecto nuestro. El primer nivel con el cual tenemos que tomar contacto es con nuestra alma, que es el cuerpo que está más cerca de nosotros. Y es el primero el que se debe activar. Es el puente. Es como el nudo del medio entre una piolita para la derecha y una piolita para la izquierda. Si ese nudo no es contactado por nosotros desde nuestra conciencia tridimensional, menos vamos a poder contactar los cuerpos más superiores. Entonces, nuestro primer contacto es con nuestra alma. A través del contacto de nuestra alma, nosotros vamos a poder establecer un puente hacia nuestros procesos de cuerpo de luz y los cuerpos monádicos. Fíjense, nosotros estamos en la tercera dimensión. Aquellos que viven, no que se contactan, aquellos que viven permanentemente bajo la regencia de su alma, pueden estar viviendo aspectos de la cuarta dimensión. No nosotros que nos contactamos de vez en cuando con el alma. Aquellos que viven permanentemente bajo la regencia de su alma, viven muchas veces grandes aspectos de la cuarta dimensión. Para conectarse con los aspectos monádicos, tenemos que estar con nuestra conciencia ya trabajando en la sexta dimensión de conciencia. O sea que los esfuerzos tienen que ser importantes. Pero ¿qué sucede? Nuestro aspecto monádico, que también aprende, porque es parte de nuestra evolución, todos estamos aprendiendo y todos nuestros cuerpos están aprendiendo, porque ellos vinieron, ese aspecto vino desde allá, donde había un alto desarrollo, aquí, a aprender algo. Y nuestro aspecto monádico vino a aprender algo, humildemente. Por lo tanto, muchas veces ha venido, no en las mejores condiciones, a aprender del amor y del perdón. Con seguridad ha venido porque hay alguna situación que vivió por allá arriba que lo había alejado del amor y del perdón. Por lo tanto, a nivel monádico, podría también no estar muy clara su idea sobre el amor y el perdón. Podría estar un poco confuso y venir hasta aquí como forma de aprender ciertas cosas y de resolverlas. Eso significa que nuestro aspecto cósmico puede no necesariamente estar muy bien alineado en algún caso, pero a través de lo que aprende aquí y a través de ese aspecto crístico que ha tenido la posibilidad de contactar en estos últimos 2000 años, es la forma que ese aspecto cósmico puede revertir su situación. Ahora bien, de la misma forma que nosotros podemos conectarnos con nuestra alma y a través de ella con nuestro aspecto más cósmico, ese aspecto cósmico impulsará hacia nuestros cuerpos planetarios aquello que siente o que vive. En el caso de que esté claro y conectado con el aspecto lumínico de la creación, impulsará sobre nosotros esos aspectos. Es como si él emanara grandes impulsos, como si mandara mensajes que se escuchan como a lo lejos, como si yo estuviera en la vereda de enfrente y quisiera mandar un mensaje para acá. Yo digo algo en voz alta y el que está acá escuchará que alguien habla. En el mejor de los casos podrá comprender parte de lo que se habla, porque se escucha como así, como a lo lejos. Si yo mantengo el ruido que estoy haciendo acá, en realidad escucharé poco o quién sabe si lo voy a escuchar. Cuanto más silencioso esté yo de este lado, más atento y más vigilante, mejor voy a poder escuchar. Entonces, cuando él, ese aspecto nuestro, emite ese mensaje, puede emitirlo desde el lugar que está, de acuerdo a cómo se sienta. Y un ser puede estar bien alineado con ese amor y con ese perdón porque ya lo aprendió, o puede que todavía no lo haya aprendido y esté en ese proceso de transformación. Algunos más organizados y otros menos organizados. Entonces, nosotros vamos a recibir de nuestro aspecto cósmico impulsos más amorosos o menos amorosos. Hay personas que me dicen, yo soy una persona orante, sé qué es lo que tengo que hacer, pero a veces se me ocurren cada cosa, o a veces tengo unos impulsos que yo siento que no están bien y que yo lucho por trabajar. Es probablemente que ese ser cósmico recibió una oportunidad de encarnar en la mezcla de dos vibraciones armoniosas que le pudieron brindar cuerpos planetarios armoniosos y aptos para ayudarlo a reconvertir esa situación que venía trayendo. Entonces hay un aspecto planetario que tiene claro lo que quiere hacer, que impulsa a orar, a trabajar en el servicio, a desarrollar la fe. Y a veces ese ser cósmico está un poco rebelde todavía. Eso puede pasar. Pero todo ese empeño que ese aspecto planetario tiene y toda la determinación que tiene a salir adelante, sin duda va a terminar de mudar ese aspecto, va a dar una gran oportunidad de conocer una energía de amor que aquí se desarrolla, que lo ayude a dar el paso que tiene que dar. También puede ser al revés, puede ser que tengamos un aspecto cósmico decidido, comprometido con el plan, determinado a llevar una tarea, y nuestros aspectos planetarios no lo ayuden, porque son rebeldes, son díscolos, no están alineados, se han comprometido con algunas energías aquí a nivel planetario que no los ayudan a desarrollar su tarea. Puede pasar de todo. O puede pasar que las dos cosas se alineen juntas, que haya un ser que venga ya comprometido a desarrollar una tarea amplia desde el punto de vista universal y que sus aspectos planetarios colaboren y se junten y se unan en el desarrollo de esa tarea. Así que podemos pasar muchas cosas. Pero todos tenemos que aprender lo mismo. Todos tenemos que aprender a amar más y mejor. Cada uno en la parte que le toque. Es como si todos llegáramos a la universidad a aprender inglés. Algunos estarán en primer año y les gustará o no. Y otros estarán ya en sexto, en séptimo y manejarán fluidamente el idioma. Esto es igual, pero todos vinimos a lo mismo. Entonces, en realidad todos vamos a llegar al mismo lugar, solo que algunos demorarán más y otros menos. Pero en realidad, esencialmente, somos todos iguales. Acá también la persona que me preguntaba todo esto, si nuestra expresión interna no es siempre divina. Sí, es así, porque nuestra esencia, básicamente, está formado por una energía divina que nosotros podemos estropear. Cuando nos vinculamos con determinadas experiencias y nos exponemos en algunas vidas a las fuerzas involutivas y perdemos el control sobre esa situación, nuestra esencia, nuestro núcleo divino puede contaminarse. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es más intenso todavía. O sea, divino siempre es porque originalmente es perfecto. Somos nosotros, vida tras vida, acción tras acción, quienes nos involucramos con aspectos de esta experiencia que compromete nuestros núcleos más sagrados. Entonces, para aquellos que se involucraron en experiencias difíciles y que no supieron cómo salir, el trabajo hoy es un poco más difícil, más arduo, pero existe la misma posibilidad de revertirlo que para cualquiera. Solo que hay que trabajar intensamente. Y cuanto más consciente yo trabajo, más rápido y más posibilidades tengo de poder revertir la situación. Y acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el ser interno y el Cristo interno? Es como si mi alma tuviera un espacio adentro donde habita mi maestro interior. Y ese maestro interior es un aspecto de mí que ha recibido mucha sabiduría y mucha información a lo largo de toda mi historia y que ha recogido lo mejor de toda esa historia, de toda esa sabiduría y de todo ese amor y se ha convertido como en el guía de mi vida, de mi alma, de mi existencia aquí sobre la tierra. Y es ese aspecto que se puede conectar con los aspectos superiores. Es como un transformador que transforma toda la energía superior y la puede distribuir correctamente hacia nuestra parte inferior. Cuando yo tomo contacto con ese maestro interior, estoy tomando contacto con todo eso que yo aprendí en vidas anteriores, que fue beneficioso para mí y que me sirve hoy para impulsarme hacia adelante. Cuando yo comienzo a dar pasos en mi proceso de consagración hacia el servicio al plan y hacia el servicio al Cristo, ese aspecto interno que era mío, que es el que me guía y que es basado en mis propias experiencias, pasa a ser sustituido, digamos, voluntariamente, por la energía del Cristo en sí. Dejo de tener mi voluntad propia y dejo de ser guiado por lo que yo conseguí como ser, para ser guiado únicamente por la energía de Samana. Y es Samana el que ocupa el lugar de mi Cristo interno. Por eso se activa dentro de mí también mi aspecto crístico. Y ese es el que me guía, pero en unión a Él. Y es a través de Él que yo puedo desarrollar mi propio Cristo, que en potencia tengo por formar parte de este proyecto genético humano. Porque Él nos mostró cómo es que se hacía, cómo es que se llegaba. En esa primera etapa donde yo activo mi Cristo interno, estoy en comunión con Él para que Él me guíe a la posibilidad de que yo me pueda convertir en un Cristo igual que Él, que es lo que se espera que la humanidad alcance. Entonces, mi maestro interior comienza a ser sustituido en la regencia de mi actuación sobre el planeta por mi Cristo interno. Y ese Cristo interno es la unión voluntaria de mi ser con su energía para que Él guíe mis pasos hasta que pueda desarrollar todos mis vehículos y poderlos poner al nivel de un proceso de un Cristo de la nueva tierra o de la nueva era, que son cosas que obviamente algunas personas esperan que la puedan alcanzar como representantes de toda la humanidad, para que la humanidad siga desarrollándose. Lo que nosotros sabemos es que en estos próximos 1000 años de paz, lo que se prevé que pueda suceder a nivel de la conciencia humana, de este proyecto que nosotros desarrollamos, es que se pueda desarrollar una raza de Cristos, basados en nuestras experiencias y en unión con las experiencias de nuestros hermanos mayores de otras civilizaciones, y que una raza de Cristos a nivel universal se pueda desarrollar. O sea, que hay grandes posibilidades para el futuro. Solo tenemos que trabajar. Bien, acá nos preguntan, ¿en qué consiste la actitud de la vigilancia? ¿Cómo desarrollar y cómo aprender a estar en equilibrio dentro de esa energía? La energía de la vigilancia, básicamente, es aquella energía que nosotros debemos desarrollar como guardianes. Vieron que uno de los atributos de Aurora, uno de los grupos de Aurora, es el grupo de los guardianes. ¿Qué es lo que debería hacer un guardián? ¿Cuál sería la esencia de su tarea? No es vigilar que el portón esté cerrado o abierto, o que entre el perro o el gato. En realidad, la esencia del guardián tiene que ver con, primero, conocer cuál es la esencia de las cosas que, por ejemplo, aquí en Aurora se deben manifestar. ¿Cuál es la voluntad de la jerarquía? ¿Cuál es el propósito que la jerarquía quiere alcanzar? ¿Qué es lo que realmente se debe desarrollar? ¿Y bajo qué parámetros se debe desarrollar? ¿De qué forma? Y vigilar y guardianar que eso se lleve adelante exactamente como la jerarquía lo tiene de propósito y no como a nosotros nos parezca que debe ser. Esa es la esencia del guardián, el poder resguardar la esencia de todas las cosas. Para eso el guardián tiene que conocer cuál es el propósito de la jerarquía y estar en unión absoluta con el propósito de la jerarquía. No puede pensar diferente, si no, no es guardián. Será otra cosa, pero no es guardián. Entonces, primero tiene que conocer el propósito de la jerarquía, tiene que amar ese propósito por sobre todas las cosas y tiene que estar internamente dentro del corazón de la jerarquía en unión a ese propósito. Solo así va a poder desarrollar su tarea. A partir de ahí, esa tarea que es profundamente espiritual va a tener consecuencias a nivel mental y a nivel físico, que el guardián también deberá cuidar que se desarrollen exactamente como se deben desarrollar. Esa es esencialmente la tarea del guardián. ¿Cómo estar en vigilancia y permanentemente en esa energía? Para eso nosotros tenemos todas las herramientas disponibles. Un guardián es un ser orante que vigila a través de la oración, porque su espada, esa que corta aquello que no es el propósito, es la oración. No es una espada donde yo salgo a pincharle el ojo a alguien o a algo. No. Un guardián mira hacia el horizonte y ve acercarse aquello que no es del propósito. Y comienza a orar para crear una coordenada distinta donde eso que se viene acercando no pueda ingresar. No tiene que batallar, solo tiene que crear condiciones de equilibrio, armonía, junto con el propósito divino. Esa es verdaderamente la esencia del guardián. Y si en algún momento el guardián tuviera que utilizar sus herramientas, las va a utilizar en la mano de la jerarquía, nunca en su mano propia. Va a ofertar en ese momento su espada para que la jerarquía la utilice. Decimos espada simbólicamente, porque sabe que en este mundo, en esta tercera dimensión, su discernimiento no le alcanza para darse cuenta exactamente de lo que se debe hacer, pero sí puede poner su corazón en el corazón de la jerarquía y poner su herramienta en la mano de la jerarquía para que la jerarquía actúe así. Ese es un buen guardián. Eso es básicamente cómo nosotros tenemos que posicionarnos frente a ese linaje que trabaja mucho en el proceso de Aurora. Para eso hay que saber canalizar la energía del guardián. Por ejemplo, quien trabaja ampliamente con esa energía de guardián es el retiro de Roraima, donde las monjas guerreras trabajan esencialmente esa energía e imparten mucha sabiduría con respecto al guardianaje de la esencia de la voluntad de Dios sobre la superficie de la tierra. Por eso, aquellos que sientan esa tarea en el corazón, el conectarse con el disco solar de Roraima y con el monasterio Raima, para que las hermanas de Raima lo ayuden y lo guíen, es una tarea muy adecuada, una práctica muy adecuada. Bien, aquí nos hacen una pregunta también muy interesante. Dice así: en una charla anterior compartimos sobre cómo trabajar la energía de la competencia. Si es posible hablar sobre cómo trabajar con la energía del orgullo espiritual y la manifestación de la energía de la humildad dentro de los votos monásticos o de los votos también de colaboradores y servidores, ¿no? Porque creo que el orgullo espiritual es algo que nos toca a todos, porque estamos todos en proceso de transformación. Bueno, ¿qué sería el orgullo espiritual? Por lo general, la palabra orgullo, que es una energía capital, es una de las siete energías capitales, que son aquellas creaciones en la conciencia del ser que intentan separarlo de su contacto con la divinidad, con su divinidad personal y con la divinidad que ha generado este universo. Por lo tanto, cualquier manifestación, desde la más pequeña hasta la más grosera, boicotea nuestro proceso de evolución. ¿Qué sería el orgullo? Podría haber muchísimas definiciones muy científicas y muy adecuadas, ¿no? Nosotros sentimos que el orgullo es creer lo que uno no es. Por lo general, todos sabemos que nosotros representamos hacia los demás un arquetipo, o sea, los demás piensan algunas cosas de nosotros o creen algunas cosas de nosotros. Nosotros creemos cosas de nosotros y la verdad es otra. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, dentro de esa verdad, que es otra, existen dentro nuestro algunas creencias fuertes, pero fuertes de verdad, de cómo nosotros realmente somos como personas. Yo siempre hago una analogía, ¿no?, para que podamos comprender mejor. Creo que la he contado ya en otros momentos. Nosotros tenemos, dentro de esos aspectos más superiores nuestros, dentro de nuestra alma,
un espacio donde se consolidan aquellas experiencias que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, cada experiencia de cada uno de nosotros comienza por el aspecto físico. Yo veo algo, siento algo, me relaciono con algo o con alguien y comienzo a tener una experiencia que comienza siendo física, porque veo, porque siento, porque toco, porque utilizo mis sentidos de tercera dimensión para poder comenzar con la experiencia. Esa experiencia luego impacta sobre mi aspecto emocional e impacta sobre mi aspecto mental, empezando siempre por mis cuerpos planetarios. Y esa experiencia sigue subiendo y llega a mi alma. Y a mi alma ya llega procesada por lo que mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico y mi cuerpo mental inferior comprendió del asunto. Y ella va y se estaciona ahí en un aspecto de mi alma. Mi alma, con todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo, en diferentes encarnaciones, analiza la situación. Y de acuerdo a lo que tiene registrado, también le pone un poquito de su cosecha. Y eso sigue subiendo hacia mi espíritu y hacia mi mónada. Acá lo que los psiquiatras llaman psiquis profunda. Entonces, cada uno de esos cuerpos tiene un espacio donde cada una de mis experiencias va a dar, se va a guardar, con el análisis que yo pude hacer con los elementos que tengo. Por ejemplo, vamos a poner una situación bien fuerte. Si yo fui ejecutado violentamente en una vida anterior, mi primer impacto fue a través de mis cuerpos inferiores y del sufrimiento de mi alma. Todo eso tiene un registro. Cuando todo ese acontecimiento sucedió, en cada uno de mis cuerpos yo fui acomodando la información que recibí, procesándola, analizándola y sacando conclusiones de la situación. Y eso creó en mi interior, en el interior de cada uno de nuestros cuerpos, lo que se conoce como una creencia, lo que se conoce como una certeza, esas cosas que nosotros decimos, yo no tengo ninguna duda de que esto es así, o yo creo tal cosa, o sé tal cosa. Lo que yo sé, o lo que yo creo, es simplemente el análisis que yo pude hacer de cada una de mis experiencias, que pueden ser adecuadas o no, pueden estar erradas o acertadas, porque yo lo vi a través de mi sentir, de mis ojos, de mi experiencia emocional y de mi experiencia mental con lo que yo sabía hasta ese momento. Así que puede no tener nada de verdadero ni nada de cierto o todo de verdadero. Para mí quedó así y esa es mi verdad. Puedo estar muy asustado cuando viví la experiencia, por lo tanto lo que voy a registrar está basado en el temor, que por lo general son las experiencias de los seres humanos. Y aquello queda registrado como una gran verdad, como algo inamovible. Entonces, yo puedo ingresar en algún lugar de mi espacio interno donde existe un gran salón, gigante el salón, pero grande de verdad, donde hay muchos sillones con unas señoras muy sentadas así, muy apoltronadas, que forman parte ya del sillón, como si fueran esculpidas en mármol. Entonces yo tengo filas y filas y filas y filas de esas grandes señoras sentadas en esos tronos. Una de esas señoras son blancas, que forman parte de mis creencias y mis experiencias positivas, y otras de esas señoronas son bien negras. Entonces, cuando yo entro a ese gran salón, encuentro de todo. Cuando esa energía, que es profundamente espiritual porque fue hasta la raíz de mi ser, se comienza a manifestar, llega hasta mi plano mental como una idea. Y después esa idea se convierte en una acción en el plano físico. Entonces, cuando una señorona blanca y positiva emite un impulso hacia afuera, se convierte en una idea positiva sobre mí, sobre la vida, sobre el entorno, y se convierte en una acción positiva. Cuando el impulso que surge, surge de esa señorona negra y negativa que yo acumulé a través del temor y de la incomprensión, lo que surge es una idea negativa de mí o del entorno, y lo que se manifiesta es una actitud negativa. Es así como el hombre se desarrolla. Cuando yo necesito hacer un verdadero cambio en mi ser, profundo, una transformación total, yo tengo que encontrar la ruta para ingresar a ese lugar. Ingresar a ese lugar con la determinación de enfrentarme a esas señoronas negras que están muy apoltronadas en esos sillones y tratar de arrancarlas de ahí. Para eso voy con lo que se conoce aquí como un martillo y un cortafierro, porque están como nacidas ahí, ¿no? Como esculpidas junto con el sillón. Entonces, cada vez que yo le pongo el cortafierro y golpeo con el martillo para tratar de arrancarla, duele. Entonces, cuando duele, yo hago, ah, no, lo dejo para después. Y así nunca transformo nada, porque el trabajo interno, ese trabajo de arrancar aquellas cosas que vienen superponiéndose unas con otras, vida tras vida, es muy doloroso. Y uno no necesariamente está muy dispuesto a hacerlo. Por eso los procesos de transformación son muy difíciles de llevar adelante. Hay que ser muy valiente y estar muy determinado a realmente arrancarse esas cosas de encima. Pero es absolutamente posible. Entonces, a veces, cuando yo elijo un cortafierro y un martillo que está basado en el amor, llego y en cuanto acerco ese cortafierro que tiene una energía amorosa, aquello se comienza a disolver solo. No necesito golpear. Pero como soy muy cómodo y no quiero trabajar ni con la oración, ni con la introspección, y como casi como que me he comprometido a aprender a través del dolor, los seres humanos nos exponemos a que vengan grandes máquinas con grandes martillos para golpearnos, porque no tenemos la voluntad de ingresar con la oración de repente o con el servicio a disolver esas energías fuertes que hemos venido acumulando a través de toda nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros creemos algunas cosas basadas en esas experiencias, una de las cosas que hemos atesorado a lo largo de toda nuestra historia es aquello de creer cosas que no son verdad, porque el enfrentarnos a la realidad sería muy duro para nosotros. Y el orgullo espiritual es una de esas cosas que nos posiciona generalmente dos escalones sobre todos los demás. Porque creemos que con lo que sabemos, como lo que hemos aprendido en esta vida, o con lo que creemos que somos, o con lo que hemos descubierto de nuestras vidas pasadas, pensamos que estamos 2, 5, 10 y hasta 20 escalones por encima de todos los demás. Y eso nos hace ponernos de una forma frente a este aprendizaje que estamos realizando. Sin darnos cuenta que en realidad todos tenemos esas señoronas negras adentro, igual que todos los demás. Porque acá nadie se salva de tener todas esas historias adentro. Y que yo no sé cuántas son, porque yo puedo tener una vida espiritual activa, muy activa, y no tener el más mínimo conocimiento interior. Puedo orar 10 tercios por día, repitiendo muchas oraciones. Puedo estar en Casa Redención o en cualquier otro lugar. Puedo haber leído todos los libros que creía que tenía que haber leído. Puedo tener conocimiento de muchos maestros y, sin embargo, no conocer mi interior. Podré ser un erudito, pero nunca seré un sabio. Entonces, el proceso del conocimiento interior es la base para poder disolver energías capitales. Y cuando yo siento que he superado muchas de mis etapas y de mis cosas, todas mis energías, que aquello lo tengo superado, que esto también, que aquello ya lo trabajé, la vida se ocupa de ponerlo nuevamente frente a nuestra carita y decir, hola, ¿qué tal? Y ahí me doy cuenta, y ¿cómo es posible esto? Si yo ya lo trabajé esto, ¿de dónde lo saqué? No es posible, esto no es mío. Es lo primero que digo. No, señor, es nuestro, más que nuestro. Porque fíjense lo que habrá que trabajar para disolver todas esas cosas que yo traigo de todas mis vidas anteriores. Es eterno. El camino de la evolución es un camino hacia el infinito. No termina nunca. Siempre va a haber algo para transformar. Así que nos lo tenemos que tomar con calma. Nos tenemos que hacer la terapia de que está todo bien y que vamos a seguir infinitamente. Que todos los días vamos a resolver alguna cosita. Si somos aplicados, ¿no? Y hacemos lo que tenemos que hacer. Y sobre todo vamos a recibir mucha ayuda de las jerarquías. En este último tiempo estamos recibiendo las energías como la gracia, la misericordia, la piedad, que son energías de los rayos inmateriales, que lo que hacen es ponernos unas gotitas como de una química especial para que caigan arriba de esa señorona preta y haga shh, y se disuelva. Eso es como la gracia, la misericordia o la piedad. Porque si fuera por nuestro propio esfuerzo sería imposible. Porque ya hemos demostrado que no es posible, no lo podemos hacer. Entonces recibimos energías como esas en estos tiempos por la generosidad y el amor del Creador. Esas energías están disponibles. Pero ¿cómo pueden llegar hasta ese lugar si nosotros estamos abiertos? ¿Vieron cómo hacen los pajaritos para tomar agua, que abren el piquito así y que dan vuelta toda la cabecita y dejan todo el pico abierto cuando la madre los va a alimentar, totalmente disponibles para que la madre meta su pico hasta la garganta y ponga allí lo que ella traiga, y ellos con total confianza se abren por completo? De esa misma forma nos tenemos que abrir nosotros, porque el Padre va a ir hasta ese lugar, hasta lo profundo, a poner su gota de gracia, de misericordia o de piedad. Porque tiene que ir hasta lo profundo para que nosotros podamos recibir en esa profundidad de nuestro ser esa gota de gracia, de misericordia, de piedad, que pueda disolver una por una todas esas energías que boicotean día a día nuestro proceso de evolución. Entonces, eso es lo más importante de todo. Saber que eso está disponible y que es para nosotros. Pero lo más importante de todo es que nosotros tenemos que reconocer que eso está. Porque si no lo aceptamos, jamás vamos a abrir nuestra boca o nuestra garganta espiritual para que Él pueda depositar eso que tiene para nosotros. Porque nosotros vamos a decir, yo eso lo tengo superado y aquello también. Entonces no voy a estar abierto ni dispuesto para recibirlo. Y voy a seguir afirmando mis pies en esas experiencias negativas que fueron asentándose allí a través del temor, de la incomprensión, del dolor, del sufrimiento, del odio, de la rebeldía, de todas aquellas cosas que hemos vivido todos a lo largo de todas nuestras vidas. Entonces, si reconocemos que todo eso está ahí y que la única forma de resolverlo es un milagro, el milagro está disponible. Se llama gracia, misericordia, piedad, todas esas energías que el Padre está dispuesto a llegar hasta lo profundo de nuestro ser y colocar sobre cada una de esas experiencias para que queden disueltas. ¿Está bien? Quería contarles que a partir del día de mañana, nuestra coordenada de tiempo y espacio alternativo va a comenzar un movimiento planetario, probablemente uno de los más importantes desde que nosotros nos conocemos como una civilización organizada, que es el cambio de una jerarquía que trabaja con el primer rayo en la regencia como señor del mundo, quien organiza las energías planetarias y trabaja con ellas y dispone, para que nosotros podamos comprender cómo funciona, cuáles van a ser las energías que van a permear el planeta. Hasta hoy, por decirlo de alguna manera, nosotros estábamos bajo el trabajo de la jerarquía Munakur, que canaliza el primer rayo, un rayo que todos sabemos cómo trabaja a través de la voluntad de Dios que se manifieste en la superficie, en todo el planeta, internamente también. Y estaba previsto que Amunakur dirigiera nuestro proceso de purificación. Solo que las jerarquías han visto que de no mediar una alternativa diferente, nuestro planeta y nuestra población planetaria no iba a poder soportar, de acuerdo a cómo viene dándose la purificación, una energía tan intensa para vivir esa transición. Por lo tanto, nuestros hermanos mayores nos han asumido frente al Creador y algunos se han ofertado a organizar este planeta desde otro lugar para tratar de equilibrar las fuerzas. Y quien nosotros conocimos como San Francisco de Asís, la jerarquía que hoy nombramos como Cthulhu, que canaliza el segundo rayo, que es el amor-sabiduría, ese mismo rayo que canalizaba el Cristo, es quien va a ingresar a desarrollar la regencia del planeta para poder trabajar esta purificación planetaria a través del segundo rayo y no del primero. Eso significa que Amunakur saldrá del planeta y desde afuera colaborará con el proceso de purificación, pero ya en unión con Cthulhu para poder equilibrar las fuerzas planetarias y que la energía que comience a permear los internos de la población planetaria pueda activarse con ese rayo de amor para que tengamos mejores oportunidades. Esto significa que nosotros vamos a vivir algunas etapas intensas, pero que vamos a sentir como que empiezan a crear una condición de que sube la vibración y se ponen muy intensas y que en un momento parece como que un manto de armonía las comience a cubrir. Eso no significa que desaparezcan las situaciones. Significa que hay un esfuerzo de parte de los mayores para aportar una energía de amor, sabiduría que pueda neutralizar todo este movimiento interno y este movimiento planetario que vamos a vivir. Por lo tanto, mañana es un día muy especial. Nosotros en Casa Redención todos vamos a estar en un profundo recogimiento para acompañar ese movimiento que va a existir, tratando de reflexionar en la nueva oportunidad que nuestros hermanos mayores nos están dando, asumiendo ellos a través de sus propios procesos evolutivos a toda la población planetaria. Entonces, nosotros vamos a saber bastante más de esto a medida que vayan dándose los días. Cthulhu, hasta hoy, desarrollaba una tarea dentro del ámbito planetario que tenía que ver con la instrucción que en los mundos intraterrenos y permeando la superficie de la Tierra se estaba recibiendo a través del rayo del amor-sabiduría. Entonces, como él deja esa tarea para realizar otra, a partir del día 2 de febrero, esa tarea la va a comenzar a desarrollar Muriel. Así que Cthulhu va a ser el señor del mundo y Muriel va a trabajar como el instructor del mundo. Ustedes bien saben que Muriel trabaja intensamente en Aurora, que es uno de los curadores de Aurora y quien dirige todos los 7 monasterios de Aurora. Y para nosotros como centro planetario es una inmensa responsabilidad también que una de las jerarquías que rige el centro Aurora esté como instructor del mundo. Entonces nos compromete aún más en nuestro trabajo, en el despertar de nuestra conciencia y de alinearnos con esa instrucción que va a comenzar a ser impartida, donde Aurora va a sostener fuertemente esa tarea, apoyar esa tarea que Muriel va a desarrollar junto con Cthulhu. Así que nos esperan movimientos internos importantes, porque la energía va a comenzar a cambiar y se va a unir a la energía del primer rayo de Amunakur, que desde esferas extraterrestres va a comenzar a trabajar. Pensamos que con un poco más de libertad, porque va a estar contenido y neutralizado un poco por la energía del rayo del amor-sabiduría. Entonces, ellos dos van a empezar a trabajar intensamente y así este proceso planetario que nosotros vamos a vivir va a poder vivirse aceleradamente, con intensidad, pero con ciertos resguardos también para los internos de las personas. Así que nosotros estamos profundamente agradecidos por este paso que los hermanos mayores están dando, siempre buscando todas las alternativas posibles para que nosotros podamos tener este final de los tiempos con un poco más de conciencia, que lo podamos vivir un poco más adecuadamente y armoniosamente, y que nos dé más tiempo para poder terminar de convertir aquellas cosas que tenemos que convertir o rescatar aquellas almas y aquellas esencias que todavía están vagando sin un lugar cierto en algunos planos donde las cosas están muy difíciles. Cuando nosotros oramos, lo que intentamos es sacar esas almas de esos lugares infernales donde están para que vuelvan a sintonizarse con sus seres y que puedan tener esa oportunidad que todos nosotros estamos teniendo. ¿Está bien? Así que a medida que vayamos sabiendo más detalles de todo este proceso, lo vamos a ir compartiendo con todos para que todos seamos lo más conscientes posibles para poder colaborar y acoplarnos a este proceso que es tan importante. Entonces, los invitamos a todos que trabajen un poco en la quietud, en la oración y en el recogimiento y pongan su corazón a disposición de la jerarquía para poder formar parte de todo este movimiento tan importante que nuestro planeta va a vivir. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer?
¿Y ahora el pasado que la jerarquía parece su trabajo?
No solamente Muriel trabaja el rayo de la libertación, hay muchas jerarquías que trabajan el rayo de la libertación. Lo que nosotros sabemos es que Muriel trabaja ese rayo, pero hay muchas otras jerarquías que nosotros no sabemos que también trabajan ese rayo y colaboran con ese rayo. Entonces, él siempre va a canalizar ese rayo para lo cual fue organizada su tarea, solo que ahora tiene una tarea más o varias tareas más. Como en otros planos también pasan las mismas cosas que pasan aquí, ellos están asumiendo muchas tareas, canalizando muchas tareas, muchas más de las que esperaban hacer, pero por amor lo están haciendo. Entonces, en vez de hacer dos o tres cosas específicamente, van a asumir 20, 30 y lo van a tener que hacer igual que nosotros, que somos pocos y que, bueno, que hay muchas personas que siguen estando ignorantes de este proceso y el planeta sigue necesitando más ayuda que nunca, por lo tanto nosotros asumimos muchas más tareas de las que previstas estaban para nosotros. Las jerarquías hacen lo mismo.